Se están llevando la cafetera de Cafés Granel porque, para que no les moleste a el compañero Rubén que entra luego a hacer el programa. La cafetera, ¿qué te parece?
¿Qué te parece la cafetera? Pues ya me llamas.
La están llevando antes porque si no luego el compañero que entra le molesta que no, si nos la llevamos.
Oye, no es, es bonito, ruido, ¿no? La cafetera. Como
es bonito, yo creo que siempre creo que es mejor encontrarnos una cafetera.
Claro.
¿No? Que entren y se encuentre una cafetera que cualquier otra cosa. Se pueden encontrar algo peor.
Claro, cafetera es...
¿No te parece? ¿Qué sí. le dicen? Ah, que le están colocando el micrófono todo. Sí. Esto parece el lugar de un estudio de radio. Me gustaría que usted, antes de presentarlo y todo, me gustaría que dijera...
Dígame.
Al público. O sea, ¿qué parece esto? Cuando usted entra, ¿qué sensación le da? O sea, porque desde luego de un estudio de radio y un programa de radio, no.
Que nos haga la foto radiofónica.
No, que nos haga la foto cuando usted entra... Efectivamente, yo uno por aquí, el chocolate, el no sé qué, el no sé cuántos, todo. Mire, mire qué bonito, mire qué lugar
es. Me quedo con una escenografía y veo el mal hijo al lado de un churro. Me impacta un churro al lado del mal hijo.
El mal hijo es un libro que hemos presentado a primera hora. Y luego un poquito de chocolate que me he puesto con un churro, un poquito de chocolate, hombre, porque es que son ya, llevamos en directo muchas
menos
horas.
Menos mal que no está la porra de, al lado del mal hijo, porque entonces ya puede se puede interpretar de muchas formas.
Aquí hay galletitas de San Blas.
También.
Pero, ¿qué, pero ¿qué le parece? ¿Qué lugar en el mundo tan acogedor?
Sí, muy acogedor.
¿No? Es este lugar.
Que, que Ricardo Almenar venga todos los jueves y esté aquí, es que hay un indicador de atmósfera, de ambiente agradable, de sonrisa, de humor y de energía positiva.
Un aplauso para Ricardo Almenar.
Bravo.
Todos los jueves, cuidado, todos los jueves.
Sí, la verdad es que sí. Menos mal, ¿eh? No nos falte. Le digo, no nos falte usted ningún jueves.
Bueno, me des una
y si no
también.
Puede venir, que se va de viaje o algo, nos manda su holograma.
Por favor. Holograma, muy bien.
Hay audios de respuesta. Hicimos una pregunta la semana pasada. Y bueno, pero hoy vamos a hablar de... Vamos a seguir hablando, ¿no? De las cinco claves del éxito empresarial. Hay cinco claves.
Sí.
Vamos a seguir hablando y vamos a hablar de la estrategia.
Uh-huh.
Muchas veces se dice de manera peyorativa y se dice, es que es muy estratega.
Sí.
Y se dice así como, oh, fíjate, es que es muy estratega. Cuidado, como si fuera, es que estratega es igual a manipulador, ¿no?
Depende de cómo se dice. Evidentemente es cierto, se puede generar connotaciones contrarias, ¿no? Pero la estrategia es necesaria, ¿no? Tener una claridad, porque es una de las cuestiones que el personal de la empresa se queja, ¿no? Dices, es que no veo claridad, no tengo claridad en mis funciones, no veo dónde vamos y qué sentido tiene. Entonces, a ver, la estrategia es importante, pero como dije en el primer programa y decía un señor muy entendido de esto, el señor Peter Drucker, decía que la cultura se desayuna a la estrategia. De todas formas, hay una conclusión ahí que lo voy a argumentar, que creo es interesante.
Después lo diremos. Hicimos una pregunta la semana pasada.
Uh-huh. Sí.
¿Cuál era? ¿La tienen por ahí?
Sí, Jordi, yo la tiene ahí.
¿Se registran y analizan las quejas de forma sistemática en tu empresa? Y continuaba. ¿En tu empresa se gratifica a los empleados que contribuyen más positivamente a aumentar la satisfacción del cliente?
Que cada vez también le digo, hace preguntas más largas, ¿eh?
Eso es lo
que es inevitable, es mi defecto, Marina.
No, pero eso está bien, ¿en tu empresa se gratifica a los empleados que contribuyen más positivamente a aumentar la satisfacción del cliente? Sí, está muy bien hecha. Vamos a ver qué han contestado las personas.
Mi vida laboral ha transcurrido en un hospital público y en este tipo de establecimientos existe un servicio llamado atención al paciente, en donde se pueden exponer las quejas que estos tengan con respecto al funcionamiento, a la praxis de los profesionales o de determinados servicios. Consecuentemente, este departamento de atención al paciente obrará en consecuencia y corregirá o enmendará los errores o problemas que los pacientes hayan podido sufrir. Y por otra parte, entiendo que no hay por qué, no se debe gratificar a un empleado público porque forma parte de sus obligaciones realizar su trabajo con la mayor profesionalidad posible.
Ricardo, adelante.
A ver,
como que va en el sueldo, se le presupone, ¿no? Esto último que ha dicho.
Pero yo discrepo, a ver, la primera parte estoy de acuerdo, tiene que haber un departamento de atención al cliente donde se recoge tanto las sugerencias, que la sugerencia para mí es un anticipo, una proactividad de la queja. Es decir, una persona observa hay una incidencia, anticipa y propone. Eso es lo que hay que incentivar, eso es lo que hay que premiar, esa actitud de proactiva, que es lo que es la gran ausencia para mí en las empresas y en el servicio público, pues yo creo que más todavía, sinceramente. Entonces,
le agradezco que diga eso, lo siento, le agradezco la sinceridad.
No,
se parece que no se puede decir.
Pero... No, lo digo por propia experiencia como ciudadano, como paciente, etcétera, ¿no? Entonces, yo discrepo, hay que incentivar esa cultura de proactividad, de evitar la queja. Y evidentemente, como ha dicho el oyente, estoy de acuerdo, un departamento de atención al cliente es un centro donde se recoge las quejas. Por tanto, una queja es una gran oportunidad para mejorar. Pero ¿qué pasa? Que lo interpretamos mal y generamos lo que se llama una acción reactiva. Reaccionamos quejándonos, defendiéndonos de que es que el paciente es que no. Tú escúchalo y a partir de ahí argumenta. Entonces, es un ítem, un indicador de una cultura de excelencia constructiva para mejorar, y la cultura y la realidad, y últimamente me está pasando, es que esto al contrario, se generan unos problemas y unas dinámicas, vamos.
¿Por qué? ¿Cómo qué? ¿Por ejemplo? Perdón. Uh-huh.
Pues porque Radio Macuto, que me ha dicho que no sé qué, claro, que no sé cuánto, que ha llegado jefe, y fíjate, y no sé cuánto, bueno, una infanticidia, señores, infanticidio.
Que parecen colegios las empresas, ¿no?
Peor.
Claro. Es peor. No interpretar la crítica como algo para mejorar,
correcto,
para marcarte un
correcto
punto en el que puedes mejorar, sino como una ofensa.
Efectivamente. Lo ven como una amenaza y es una oportunidad de crecimiento.
Claro. Sí, al final.
Es decir, y es como en el lenguaje nuestro, que ya sabemos que somos un poco raros, es decir, es un quiebre. O sea, ¿un quiebre qué es? Es una interrupción en el fluir natural del trabajo o de la vida. Tú analizas y dices, ostras, ¿esto a mí qué me está diciendo? ¿En qué puedo mejorar? No. El culpable, el Jordi, el otro, Marina.
Exacto.
Es que me ha sentado mal porque...
El micrófono, mira.
San Blas, es que Baltasar me ha... Oye, ya está bien. O sea, primero que todo...
Como colegios acusándose unos a otros y diciendo... Sí, es que ha sido este, ha sido el otro.
Efectivamente.
Ha sido tú, ha sido yo.
Esa es la realidad.
Y tú más. Sí. Esa es la realidad de las empresas, me dice. Con adultos.
No, eso es la realidad. Y
culpa
y además,
del equipo
de los demás, o sea, lo que hacemos
comercial.
Nuestro instinto que es que me está atacando personalmente. No. Tú escucha y hay algún comportamiento que la otra persona entiende que no es correcto y generamos una conversación adulta. Pero como no hay conversaciones adultas porque hay infanticidios, pues así nos va.
Pues tenemos otra respuesta, muy interesante lo que está diciendo y muy valiente como siempre. Otra respuesta, por favor.
Hola, buenas. Yo creo que las reclamaciones que interponemos los usuarios ante las empresas sí que se resuelven, sí que son además estudiadas, y yo creo que, bueno, pues en la mayoría de ocasiones se intenta poner solución. Otra cosa es que los sistemas que se aplican en la resolución de reclamaciones o incluso en la cuantificación y ver qué tipo de reclamaciones, finalmente por las empresas se den cuenta de que existe un determinado problema y le puedan poner o no solución. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un volumen de empresas de reclamaciones importantes. Así que al final yo creo que sí que las empresas son las primeras interesadas, primero en detectar dónde está el problema, y para detectar el problema te lo va a decir por dónde van las reclamaciones, y segundo, los usuarios tenemos que ser conscientes que más allá de intentar buscar una solución particular a un problema que podamos tener en un momento puntual frente a una empresa, tenemos que estar interesados en que muchas reclamaciones puedan generar que esa empresa, una de dos, o bien cambie de manera de trabajar y resuelva los problemas que pueda tener en algún momento del proceso, o bien pues tenga que cerrar porque finalmente el usuario no esté interesado en adquirir un producto o gestionar o concertar un servicio en una empresa que no cumple con lo que toca.
Vale.
Ricardo.
A ver, ya hay una herramienta que utilizo que se llama un CROC. CROC es un cuestionario rápido de orientación al cliente. Y hay un bloque que habla de inversión. Es decir, lo digo por lo que ha dicho el oyente del sistema, que no sabe si realmente las empresas están dispuestas a generar sistemas eficientes para resolver las quejas. Es que para mí eso es clave. Es decir, es un indicador claro de que realmente la empresa tiene una cultura de orientación al cliente. Esto es importante. Una cultura de orientación al cliente, está claro que el empresario invierte en sistemas, invierte en reconocimiento al personal que plantea ideas de mejora. Está invirtiendo. Si uno invierte, no está mirando que es un gasto, está mirando que es una inversión para dar respuesta a que el usuario que ha reclamado, ¿vale? Habrá que escuchar, y es una oportunidad, como he dicho anteriormente, de mejorar el proceso, el producto o el servicio. Porque además, un cliente, un usuario, ¿vale? Se puede ir por precio, pero puede volver. el cliente o usuario que busca precio. Pero un usuario cliente que busca servicio se va y lo pierdes, no vuelve. Importante. Entonces, si un usuario, que ojalá tuviéramos más cultura de la queja madura y consciente, escribe, porque no está denunciando, está exponiendo un mal servicio de la empresa. ¿De acuerdo? La empresa debe agradecer enormemente a este usuario y debe educar y gratificar. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de mejora. Me está dando información de un usuario que ha tenido una mala experiencia y eso es una oportunidad de mejora. Entonces, cultura de orientación.
Muchísimas gracias. Oye, me está gustando mucho siempre, pero me está gustando mucho...
Eso ha sido el café que me habéis invitado, que me ha dado... Me ha dado un speed neuronal creativo.
Otra respuesta.
Hola, buenas tardes. No, en mi empresa no se gratifica nada. Si hacemos más cosas, que las hacemos siempre, horas extras y todo lo que haga falta, no se gratifica nada, ¿vale?
Pues muy mal, así está la gente a veces, a ver, quemada.
Pues
ni se gratifican las horas extras.
Es muy fuerte. De todas formas, el otro día me comentó la compañera de Belén mira, anoche me pasó una nota, ¿vale?, de una revista que se llama Autónomos y Emprendedores, ¿correcto? Y dice, la inspección de trabajo empezará a multar a partir del 1 de diciembre a las pymes que no lo implementen. El que una vez un buzón de denuncias obligatorio, ¿vale?, del personal frente a la empresa, ¿vale? Más de 20.000 pymes tienen solo un mes para adaptarse a la nueva obligación de tener un buzón de denuncias a disposición de sus trabajadores. A partir del 1 de diciembre, la inspección ya podrá sancionar a los negocios que no hayan incorporado. Otro, el diario.es, récord de 17 millones en multas por denuncias al buzón anónimo de la inspección de trabajo. En el 2022, 3.520 infracciones al buzón y han aflorado 3.056 empleos que estaban en la economía sumergida.
Claro, qué porque bueno, esto, quiero cuidado, entender que eso será un buzón que está obligado anónimo, a poner la empresa, pero que...
Está obligado a que recoja el inspector de trabajo.
Ahí voy, exacto. O sea, no es solo...
Pues, o sea, la llave la tiene el inspector de trabajo.
Fulanita llega media hora tarde siempre. No, hablamos de quejas que uno como trabajador no se atreve a exponer a un jefe porque...
El miedo al despido, evidentemente. Claro.
Sí.
Así de claro.
O sea, que cuando no hay miedo al despido, efectivamente se denuncia, que es lo que debemos hacer todos, ¿no?
Si es que yo utilizo una herramienta que se llama Mentimeter, ¿vale? Y yo les digo, a ver, decidme las cinco elefantes de vuestra problemática actual de la empresa en estos momentos. Los cinco elefantes son, claro, el elefante, según como tú lo interpretes, si un elefante lo ves como un problema, va, ¡boom!
Pesa. Lo que está diciendo, ha venido Carlos a grabarle un vídeo para difundirlo por todo, ya le digo, ¿eh?
Pues nada, pues que lo difunda, ¿vale?
No, y luego, claro, es que con lo de los elefantes nos estamos quedando todos.
Y luego está la mirada de la sabiduría, de la inteligencia, que viene de la cultura hindú. Un elefante en la cultura hindú es prosperidad, es buena suerte, es sabiduría. Entonces, cuando un elefante es un quiebre, lo que he dicho antes, es una oportunidad para mejorar. ¿Qué ocurre? En Mentimeter, ¿qué es? Que cada uno escribe lo que percibe de problemática actual en la empresa, sale en la pantalla del móvil o en la pantalla, si es presencial, de la pantalla, ¿vale? Y entonces la gente se expresa, suelta. ¿Correcto? Eso lo envías al responsable y viene el problema.
Porque el responsable no, le, responsable viene, dice, no le viene bien.
¿Quién ha sido?
A ver, ¿quién es? Y viene Radio Macuto. Claro. Y me han dicho que a ver, y te tiras tres días conversando para clarificar la situación.
O sea, lo primero
es
que me pregunta...
Es maravilloso, pero es la realidad, señores. Uh-huh.
La realidad es que, menudo el líder, ese que se vaya a su casa, porque lo primero que le pregunta es, le preocupa es quién ha sido, no el problema que le están planteando.
A ver, evidentemente...
Lo primero que le preocupa es vengarse del que ha sido.
Sí,
después solucionarlo, ¿no?
Pero vamos a ver, evidentemente lo que comentamos con gente ya más madurita, a ver, hay cosas que evidentemente tienen razón, hay cosas que no, pero las cosas que no hay que responderlas, porque una persona, si tú educas a que la gente se exprese y se siente escuchada porque vas a argumentar que no tiene razón con argumentos, claro, estás educando a que la gente entienda que no tiene razón, porque también es verdad que el papel es muy sufrido. Y entonces, los cobardes utilizan esa herramienta para... Entonces, eso no me vale. No me vale tampoco, Es decir, aquí todo el mundo es infanticidia, Empezando por el empresario y acabando por el propio trabajador. Cuidado. Entonces, sé valiente, sé coherente y argumenta face to face y sé respetuoso. No me utilices palabritas de mal gusto, ¿vale? Por desahogarte, que tampoco es eso.
Que también se habrán encontrado en esos buzones.
Hombre, evidentemente, evidentemente.
Insultos claro al jefe.
Sí. No voy a decir las palabras porque no corresponde.
Bueno, no, si estamos diciendo que las empresas son colegios, pues obviamente si le deja un puñado de niños, ¿no? Para que pongan ahí una notita sobre lo que les dé la gana, pues...
Por lo tanto, mi opinión es que es una corresponsabilidad. La cultura sí. De una empresa es una corresponsabilidad.
Tenemos alguna respuesta más. Adelante.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente en mi empresa sí que tenemos un sistema para analizar las quejas, cualquier queja que llega de un cliente. Lo primero que se hace es registrarla e inmediatamente se ponen en contacto con el cliente, al menos para dar acuse de recibo de la queja y decirle que bueno, que nos vamos a poner inmediatamente a averiguar qué ha sucedido, y efectivamente sí se hace. Y existe pues bueno, un registro minucioso y detallado, analítico. Y enseguida hay un plazo establecido para recontactar con el cliente y explicarle, darle solución, en fin, es muy importante tener al cliente satisfecho. Bueno, esa es la misión de cualquier empresa que necesite vender su producto. Y por otra parte, no hay propiamente una gratificación porque entendemos que entra dentro de nuestro salario el hecho de aumentar la satisfacción al cliente. Realmente, al menos el grupo en el que yo estoy integrada, bueno, forma parte de nuestra manera de trabajar. Buscar la satisfacción al cliente es uno de los pilares. Eso sí, no sé si en algún momento determinado, si solventásemos una queja de forma realmente espectacular, quizá nos diesen algún tipo de gratificación, pero bueno, de momento estamos muy bien así, pero es fundamental y prioritario la satisfacción del cliente. Bueno, queridos, un abrazo y gracias por estas tardes tan entretenidas.
Oyente habitual, habla el experto, Ricardo Almenar.
Querida oyente, muchas gracias por lo de queridos. Y te voy a decir una cosa, enhorabuena. Enhorabuena porque estás, por tu forma de hablar, de expresarte, en el lugar adecuado. Es muy importante, porque hay gente que no está en el lugar adecuado. Esto es una pena, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entiendo que estás en una empresa que tiene cultura, que tiene una serie de valores, y el tema de reconocer, de remunerar, lo digo por el tema de la innovación, es decir, si tú a partir de una queja, que has dicho una palabra importantísima, analítica, esto es muy importante, reflexionar, analizar, parar, invertir tiempo en reflexionar, y si tú, un trabajador, a partir de esa queja, genera una nueva idea o una mejora en el proceso, que genera una rentabilidad, ¿por qué no hay que reinvertir en ese trabajador que ha hecho que se reentrevice la empresa? Uh-huh. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué no? Porque si te ha hecho generar 100 euros de ganancia, según la cultura de excelencia, ¿vale? Un 20%, reinvierte en la persona que ha tenido la idea. Porque al final está generando mayor rentabilidad. Es un tema de inteligencia, porque esa persona va a estar a gusto y va a estar reconocida, y vas a generar un mimetismo de ejemplo para que la gente repita ese comportamiento. Por lo tanto...
Trabajar por objetivos, eso funciona, claro. Que es lo que estás diciendo, eso funciona.
Claro, y trabajar por los valores, porque es un tema de valores. Es decir, yo creo que estás en una empresa que tiene una cultura determinada, con una serie de valores implícitos e explícitos, que los cuyos comportamientos, evidentemente, está la satisfacción del cliente. Es que es clave esto.
Muchísimas gracias a todos los que han respondido, y hoy vamos avanzando por este manual. Hay un libro que se llama así, Manual de las Buenas Maneras, pero Manual de las Buenas Maneras en la empresa, con el experto expertísimo. Hay otra palabra que utiliza mucho ahora los pedantes.
¿Has dicho pedantes?
Sí, los pedantes. Ah, algún pedante que viene aquí que dice, y entonces, basado en el expertise, así con este tono.
Vale.
Y entonces, tú tienes mucho expertise, que diría un pedante.
Vivencias. Experiencias.
Vivencias. Y por eso abrimos tanto las orejas y el mundo también, porque está basado en vivencias,
sí, totalmente,
y experiencias.
Totalmente.
Y hoy estamos hablando de la estrategia, que te decía al principio, muchas veces se ve como peyorativo. Alguien que es estratega, ojo, cuidado que es muy estratega. Bueno, es que es muy bueno ser estratega. Adelantarse a las cosas, ¿iría por ahí la cosa?
Efectivamente, iría porque...
¿O adelantarse los problemas?
Para mí una estrategia o un plan estratégico es el camino de la vida, es el camino. Es decir, tienes un origen, donde estamos... Y es muy importante tener claridad hacia dónde vamos. Y en ese trayecto los caminos pueden ser flexibles, pueden cambiarse, pueden etcétera, ¿no? Pero un plan estratégico es fundamental. Además, fíjate, hay una cosa fundamental. La estrategia nos obliga a pensar. Palabra mágica.
¡Qué bonito! Es verdad.
¡Pensar! Y es más, no pensar solamente a nivel de dirección, sino también por qué no compartir con diferentes departamentos y que todos piensen y aporten nuevas ideas, nuevas imaginaciones, etcétera. Entonces, evidentemente, la estrategia es uno de los claves de éxito de la empresa, está clarísimo. No lo es todo, ahora explicaré por qué, pero evidentemente es muy importante. Porque al final, lo que tienes que hacer, que es un plan estratégico, lo defino como un proyecto de futuro cuyo objetivo es revitalizar y hacerla competitiva, compartiendo, cuidado, esto es muy importante, compartiendo cuál es el objetivo, la gran meta del proyecto, que yo le llamo la visión. Para mí la gran meta de un proyecto es la visión. Y tú tienes que compartirlo, ¿para qué? Para que la gente que lo tiene que ejecutar tenga, sienta ilusión, sienta que se identifica con el proyecto, que tiene un proyecto ilusionante. Porque la vida empresarial y la vida en general, para mí, deberíamos todos tener un post-it aquí que ponga sí. Y hay muchísimos que ponen no. Sí que es salud e ilusión. El sí en la frente. Salud e ilusión. Si no hay salud, mal. Y si no hay ilusión, peor. Digo yo. ¿Vale?
Entonces, dijo el doctor Fernando Navarro, que es una eminencia médica, que sí, viene todos los lunes.
Sí.
Hace muchos años en el programa, igual que usted. Y porque aquí solo les tenemos a los mejores, a ustedes.
Gracias.
Pues dijo que está demostrado que las enfermedades que provoca la depresión, los estados de tristeza, incluso enfermedades muy graves.
Sí, los estados.
¿A nivel de salud?
Los estados anímicos, las emociones, es muy peligroso, es muy peligroso. Mire, yo recientemente me enteré, por desgracia, en diciembre, yo llevo 2 meses que, vamos, ciclos, sabes que en la vida hay ciclos que están bien, de repente, ¡boom!, se da la vuelta, todo son historias, dolorosas además. Pues una gran amiga, compañera, que estuvo en mi época en un centro semifuncional y todo el tema este, que se ha suicidado con una depresión de caballo de un año. Entonces, claro, porque claro, la depresión es... Yo no soy psicólogo clínico, como sabéis, pero es que no sabes el origen de qué le está... ¿Por qué? Es un cúmulo de cosas que están ahí y de repente, pues bueno, te entras en un estado anímico que todo lo ves negro, negativo, no te ganas de nada, no te levantas, no comes y acabas por decir, ¿esto para qué? Y esto es muy triste. Cuidado con estas cosas. Entonces, por eso lo de la salud mental y la salud en las empresas, estoy quemado, el estrés, etcétera, etcétera. Cuidado que ahí tenemos una responsabilidad muy elevada y muy grande, ¿vale? Y todo esto ha sido por el doctor. Sí, estoy de acuerdo. Cuidado que... Y luego, en cualquier enfermedad como los cánceres, la emocionalidad es fundamental. Los estados anímicos positivos es fundamental. El humor es fundamental. Absolutamente. Porque genera serotonina. Y la serotonina es una hormona que te da felicidad, que te da alegría, que te da un bienestar.
Le recojo el testigo y encauzo el tema, si me lo permite, porque claro, me parece que el humor es fundamental, sí, en un entorno laboral. Y totalmente. Hay muchos, y durante muchos años se ha errado pensando que en un entorno más serio se está trabajando de manera más seria. Mm. Y no. Yo he trabajado en entornos donde hay buen humor y donde, en fin, hay sentido del humor y se trabaja de la manera más seria del mundo.
Sí, está claro. Una cosa no quita la otra. Es como si yo ahora, por ejemplo, que he comentado a los compañeros, se han quedado así, y lo voy a decir públicamente y con valentía. Sabéis que yo estoy en un BNI que se llama BNI Sinergia, que es la primera de toda España, ¿vale? Que somos 59 empresarios que hacemos marketing relacional, y el presidente tiene un gran humor, es decir, o sea, siempre está con creatividad, disfraces, etcétera, etcétera, ¿no? Y premios. Y yo recibí un gran premio, que es el premio Cierra Bares.
Muy bien, es muy bueno.
Sí, Cierra Bares. Sí,
lo quisiéramos
todos
en algún momento.
Sí, es decir...
Pero no tenemos fuerzas para ganarnos.
Simulamos en diciembre, noviembre, simulamos una... Como si fueran los Goyas, los candidatos son... Ricardo Amenal, digo, ya verás, tú cómo toca a mí. Es que cuando salgo.
Premio
y me voy a divertir, me divierto. Y cuando toca estar serio, se toca estar serio.
Usted, en la vida, cuando vive.
Efectivamente, pero a tope, en cualquier momento. Porque creo que eso es necesario. Por eso he dicho, este sábado, temblad, que va a haber fiesta.
Lo celebro.
Claro. Entonces dirás, ay, ¿cómo te ocurre decir esto?
A nosotros lo que nos gusta es eso.
Que tú eres coach. ¿Y qué? Soy persona.
Nos gusta que se lo pase bien la gente.
Persona,
y nos gusta,
claro,
la felicidad de la gente.
Claro. Por eso el humor es muy importante.
Con respecto al título que le han dado, que le felicito y le damos enhorabuena de parte de todo el equipo. Hay una frase que utiliza mucho Ismael. Ahí está. Hay una frase que utiliza mucho Ismael Serrano, por ejemplo, en sus conciertos, que dice Ya saben ustedes, le dice a todo el estadio lleno, ya saben ustedes, antes de arrancar una de esas canciones que no te dejan indiferente, dice, ya saben todos ustedes que los peores bares y a las peores horas pueden encontrar a la mejor gente.
Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo.
Entonces, enhorabuena por el título. Vamos a la conclusión de hoy, ¿eh?
Sí, sí, perdona, madre mía. La conclusión es importante, es decir, lo voy a leer porque es que cada palabra, bueno, todo empresario mínimamente capaz, sabe perfectamente que sin personas comprometidas y capaces no es posible mantenerse en el mercado. Por lo tanto, y ahora viene lo que quería yo matizar, no hay estrategia sin comunicación y no hay futuro sin intrategia. ¿Qué es esto? Que nos hemos dedicado muchas veces a hacer planes estratégicos, hacerlo, invertir mucha pasta, que queda muy bien. Pero nos hemos olvidado de un tema importante y es compartir, hacer que la gente se identifique con ese proyecto, con ese plan, que yo llamo el proceso intratégico. Y aquí hay carencias manifiestas y absolutas. Y ahí es donde yo desarrollo todas unas herramientas que creo son fundamental y es la gestión intratégica para que la estrategia sea una realidad.
Muchísimas gracias, Ricardo Almenar.
Pregunta.
Te queremos.
Gracias.
Pregunta para la semana que viene. Bueno. Chan, chan,
dicho,
chan.
Dicho de la estrategia, que es buscar el compromiso, la identificación y que la gente se implique y tenga sentido de pertenencia, ¿vale? Para aplicar la estrategia, la pregunta es, ¿qué consideras más importante? ¿La estrategia o la estrategia? ¿Por qué? Ahí lo dejo.
Yo no sé hasta dónde te da la inteligencia, es imparable.
¿Por qué?
Porque ahora esta pregunta, ¿a quién se le ocurre? Cada semana tienes una buena.
Hombre, intento que sean preguntas así. Sí.
Muchísimas gracias Ricardo Almenar por hoy, súper enriquecedor. Me alegro mucho. Por cierto, me acaban de pasar, mira, te lo digo públicamente para que no se me olvide.
Dime.
Me acaban de pasar un índice de todas las descargas que tenemos de los capítulos de todo el programa y estás bastante alto, bastante, con bastante gente que se los descarga. Me lo acaban de pasar oficial.
Ah, muy bien, eso está bien.
No me extraña.
Estás en el club de los selectos.
Estás en el club de los selectos. Muchísimas gracias por algo es, porque eres el mejor.
Porque los oyentes, gracias a los oyentes, a mí no, a los oyentes.
Eso por lo de Sierra Bares, que se hacen muchas amistades.
Muchísimas gracias. Es que Jordi es otro que también se lo podríamos dar.
Y recuerden el coaching day, ¿eh? De 16 al 18 de febrero. Perdonad.
Por favor, importante. Recuerden que vaya sobre todo Juan, el técnico de esta casa, de 99.9 Valencia Radio. Se llama Juan, está ahí con gafas detrás de Rafa.
Que el fin de semana no hace.
Debe ir, yo creo que debe ir.
Muy bien.
Debe ir.
Venga.
Muchísimas gracias, Ricardo.
A vosotros, Marina,
gracias,
Jordi, a todos.
Gracias. A todos ustedes por ser oyentes del mejor programa de radio del mundo, que es este, el maestro Rafa Alarcón en el control técnico. Muchísimas gracias a la producción de Belén Santiago. Muchísimas gracias a Carlo Angulo, a María Belén Morán, a Tony Gómez. Jordi Jiménez, muchísimas gracias por su trabajo.
Un placer, como siempre.
Mañana volvemos a las 4 de la tarde. Vamos a volver mañana de una manera como se tiene que volver, como vuelven las estrellas. Mañana les vamos a ofrecer la repetición a las 4, no se la pierdan, de la entrevista que hicimos el lunes. Así empezaremos el programa. De Irene Natividad, una de las mujeres más poderosas del mundo. Así va el programa, imparable. Les saluda Marina García. Es un orgullo venir a trabajar para todos ustedes. Sigan escuchando la buena radio, en este caso con La Tramoya. Qué bonito. Qué bonito nombre de programa, ¿no? La Tramoya.
La Tramoya.
¿De qué piensas que puede ir? ¿Qué puede hablar hoy Rubén Muñoz?
Uf, no lo sé, la verdad. No voy a atreverme a decirlo, no lo sé, lo ignoro.
Quédense para averiguarlo en esta misma sintonía. Hasta mañana, adiós.
Se están riendo de mí, lo que hay que aguantar. Qué feromonas exhala esta señora que a todos enamora. Lo que hay que aguantar. ¿Cuál será su perfume que a todos nos sume en esta imbecilidad? Lo que hay que aguantar. Permite que le diga
5, 4, 3, 2, 1.